Cada año millones de personas se sientan delante de la televisión para ver uno de los concursos musicales más famosos de Europa. Este año, además, viene con polémica porque la canción que nos representa, Zorra, ha generado una gran división en la sociedad, cosa que es muy rara porque en España nunca ocurre. El invitado de hoy nos va a hablar de esto y de otras muchas cosas. Bienvenidos a Insoportables Cotidianos, el programa al que ha venido a rajar Almacor.
Insoportables Cotidianos. Un programa de Mario Bos en los 40.
Hombre, ¿cómo estamos?
Almacor, ¿cómo estás? Almacor, ¿no? Porque
Almacor, sí.
Ayer te vi en redes de que la gente te llama Almacor.
Alguno que otro. Almacor. Pero bueno,
hay que matizar.
Como todo en la vida. Hay nombres que tampoco se dicen del todo bien. No. Pero en general, ¿eh?
Sí. Pero suena bien, yo te digo que suena bien Almacor. Almacor.
Claro.
Almacor también, si te pones a empezar a cambiarlo. Almacor
del Señor de los Anillos.
Muy bien. Aragor.
Sí, Almacor, Legolas.
Podría ser un elfo, tío.
Efectivamente. Me gustan los elfos.
Pero, y Almacor también suena. Yo lo veo de puta madre.
Bueno, Almacor podría ser. Almacor es como. Porque era de Almarcha Corella, es de mis apellidos. Entonces por eso dije Almacor.
Me he fijado porque los tuiteros así que seguimos mucho el rollo de los juegos de palabras. lo vi. Oye, habrá gente que no lo sepa. Benidorm Fest, participaste en el Benidorm Fest, estuviste ahí. ¿Qué pasó en el Benidorm Fest? ¿Cómo fue?
Fue increíble. Yo me lo pasé espectacular. Sí que es verdad que se vio todo con mucha intensidad, porque son 12 días que estuvimos ahí en el hotel Don Pancho, en la que la verdad no se habla de otra cosa, o sea, es todo el rato lo mismo. Entonces, claro, te genera una presión extra. Porque al final estás todo el rato dentro de la misma burbuja, ¿sabes? Y comentando lo mismo y que luego lo piensas un poco más, lo recapacitas y dices, bueno, al final son solo 3 minutos de canción, ¿sabes?
Bueno, claro.
Pero claro, al final es una preparación, hay mucha gente detrás, todo el equipo que venía conmigo, entonces como que te sientes responsable de hacerlo bien.
Claro.
Y sí, pero independientemente de eso, me lo pasé increíble. O sea, fue espectacular. Guay.
Eras uno de los favoritos. Y ya te escucha decir que tú los números, los favoritismos y esas cosas te dan igual, pero... Sí. Pero tu tema es uno de los que más se ha escuchado, es de los más escuchados.
El tema estaba bien, ¿eh?
Muy chulo, Brillos Platino, la verdad que sí, muy chulo, de verdad te lo juro. Y el tema es, falló el último día, fallaron los Sparks, ¿no? Falló la parte de imagen. ¿Crees que eso influyó en el resultado final? ¿Crees que pudo influir o no?
No, a ver, es que para mí lo importante era hacerlo lo mejor posible, ¿sabes? Como que al final... Sentí que en la semifinal la energía que yo transmitía dentro del Palau, pues como que en casa tampoco se sintió así. Y como que yo fui muy pesado de decir, oye, para mí lo importante es que lo que yo estoy proyectando y lo que se está escuchando en el Palau, que también se escuche en casa y que la gente pueda sentir esa energía. Y al final yo me quedé con eso, ¿sabes? Como que luego me dijeron que fallaron algunas cosas, tal, pero como que tampoco le quise dar más importancia. Para mí yo quería quedarme con el recuerdo de decir, Dios, yo voy a dar el 100%. Y cuando terminé en la final, llegué. Y me dije, no, oye, que han fallado un par de... Y dije, bueno, no pasa nada. Al final, como que tampoco le quise dar más importancia. Dije, ya está. Todo el mundo, creo que fue algo que tampoco le puede dar más vueltas, ¿sabes? Pues las cosas a veces fallan en la vida.
Bueno, pero te honra también un poco, ¿no? Hacerlo de esa manera.
Tampoco le di más vueltas.
Muy bien. Oye, ¿y Zorra qué? ¿Qué te parece?
Es un temazo,
¿no?
Sí.
A mí me flipa. Me flipa mucho, me mola mucho el rollo que lleva. Es como muy bailable, como muy... O sea, me parece un tema que mola. Ha generado polémica.
Pero bueno, es como que...
Siempre, ¿no?
Sí, yo creo que... No le puede gustar a todo el mundo, es imposible, y es como que cada uno tiene una opinión diferente. Entonces, no sé, creo que está muy guay la canción, creo que va a hacerlo muy bien. Es que ya lo dije, tío. Creo que era una edición del Benidorm Fest en la que los 16 podíamos haber ido y podíamos haber hecho un papel increíble. Entonces, como que ahora ya, yo lo dije en su momento, a quien vaya le irá genial. Entonces, si han ido ellos, pues nada, perfecto, yo encantado, o sea, además me quedan increíbles, o sea que...
Ha sido, la verdad que yo sigo siempre Eurovisión y ha sido como un acierto, ¿no? Lo de la organización del Benidorm Fest para poder elegir quién nos representa, mola mucho porque ya vas con la canción, ¿no? Súper familiarizada, has visto, mola mucho. Y luego además también pues porque vosotros, ¿no? Pues tenéis ahí un escenario previo, es súper guay.
Y además vives la experiencia reducida, digamos, porque no es tan locura a nivel europeo y tal, pero sigue siendo una experiencia increíble. Entonces como que a mí me encanta,
100%. Muy bien. Yo también. ¿Eres eurofan? ¿Sueles seguir Eurovisión? Yo como soy vivo en Twitter.
Sí, o no.
Vivo en Twitter. Qué grande. Yo soy de esos que están haciendo el imbécil todo día con los memes en
no,
Twitter
a ver,
y tal.
Siempre, o sea, para mí siempre ha sido un momento de reunirte en la televisión, ¿sabes? Como de verla. Sobre todo veía la final, más que los preliminares, digamos. Pero siempre como que me ha gustado ese momento de verlas. Soy muy friki de las puestas en escena de la gente. Muy entonces, bien. Por eso como que nosotros en mi puesta en escena quisimos hacer algo diferente. Pues me gusta hacer cosas que no haya visto antes. Entonces, dentro de las posibilidades que tiene cada uno, sí, obviamente. Sí. Entonces, como que siempre era un momento en el que me gustaba poder estar allí y en la tele con mi familia, a lo mejor en WhatsApp comentándolo con mi primo o lo que sea, y echándonos por la risa y sobre todo decir, vale, tenemos una puntuación. Vale, no vale darle 1000 puntos a uno, que nos conocemos, porque además somos muy ratas. Para ganar hay que siempre... Fíjate que el que ha ganado le he dado 25.000 puntos, entonces eso no vale.
No vale.
¿Sabes? Entonces como que siempre teníamos una puntuación y nos gustaba, pues eso, ir jugando con eso.
Ah, está guay. Yo también, es fiesta grande, nos sentamos en el sofá,
claro.
Es como Nochevieja, nos vamos a sentar
sí,
a ver Eurovisión.
Sí, sí.
Oye, ¿te atreves? Jugamos un poco, ¿te atreves a decir, nos aventuramos un poco a apostar en qué posición? Apostar sin apostar, tampoco hace falta jugarse nada.
Tampoco hace falta aquí jugarse, sí, no. El sueldo, literalmente.
Exactamente. Yo qué sé, ¿en qué posición puede quedar Zorra? Es que
ojalá ganen, yo quiero que ganen, 100%. Yo creo que llevan una propuesta que pueda ganar. Vamos, a ver, si yo tuviese... ¿Qué quieres apostar? Pues soy muy mal apostador, vamos a partir de la base. Entonces, siempre apuesto con el corazón.
Bien.
Y a mí, la gente, porque yo conocí a dos chavales que se dedicaban a hacer apuestas, y bueno, eso decían, que luego habría que ver la realidad. Pero claro, me decían, apostar con el corazón, ¿sabes? La típica frase esa de, no juegues con el corazón.
Ya. Yeah.
Pues, por eso soy muy malo al póker y a todo esto, porque me guío mucho de lo que tú sientes.
De
entonces,
la emoción.
Si yo tuviese que apostar, que primeros.
Muy bien. Bueno, aquí podemos apostar con emoción, porque además
claro,
tampoco nos vamos a jugar nada.
Claro.
Yo creo que va a quedar arriba. Y ojo, porque con la polémica que ha generado...
Digo un número. Y luego di uno de la lotería, porque como aciertes, voy con las mismas y le echo al de la lotería, ¿eh?
Mira, te voy a decir que va a ser tercera.
Tercera.
Tercera. Zorra tercera.
Bueno,
hombre,
bien.
Es una
mega
posición.
Sí, superposición.
¿No? Antes del Benidorm Fest quedábamos
¿cuántos
muchísimos...
¿Cuántos números tiene la lotería?
La lotería tiene 5 números, ¿no?
5.
¿No?
Cinco,
es un número de 5. Es un número de 5 cifras.
Di 5 números al azar.
3, 7, 4, 1 y 2.
Espérate, ¿eh? 3, 7,
4, 1.
3, 7, 4, 1 y 2. Porque sí, de carambola, quiero decir, no queda primera, porque yo creo que va a quedar primera, y de repente queda tercera,
te pillas ese.
Al día siguiente,
yo estoy
en el 3, 7, 4, 1, 2.
Vas a por ese.
A fondo.
Pero escucha, tú ya eres un artista, tú no necesitas que te toque la lotería, ¿no?
Bueno, a ver, joder. Todo el mundo necesita la lotería. ¿Sabes
¿Sí?
lo que decir? Hombre, claro, joder. Nada más faltaría.
Bueno, oye, y escucha. De verdad, ya eres un artista. ¿Quién era Almacor antes de ser artista? Porque además, una cosa que admiro mucho, que me he estado mirando un poco tu biografía, es que tú empezaste de manera independiente.
Sí, 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 sí.
¿Cómo es esto?
Pues literalmente, o sea, yo creo como que siempre diciendo, venga, cuando acabe la escuela hago una canción, cuando acabe el bachiller, y entonces como que siempre me iba poniendo... excusas, porque yo creo, a ver, yo vengo de un pueblo realmente, entonces como que siempre me importaba mucho, buah, qué van a pensar mis colegas de toda la vida, mis padres, entonces como que yo además dejé la universidad, que mi padre me quería matar, porque claro, mi padre viene de una familia de panaderos.
Ajá.
Entonces mi padre fue el único que estudió realmente, y como que siempre tiene asociado, que bien asociado, también te lo digo, como que si estudias, la vida te va a ir mejor. Y
¿sí?
yo sigo pensando que obviamente los estudios son necesarios también. Pero como que yo me salí porque le dije, mira, yo sinceramente como que quiero empezar a volar, ¿sabes? Y que tenía muy claro que quería hacer música. Entonces como que quería dejar de ponerme excusas.
Uh-huh.
Y fue una manera de decir, bueno, se acabó, yo voy a intentarlo y que sea lo que Dios quiera. Entonces como que justo me salgo de la universidad, empiezo a trabajar... no me termina de convencer el trabajo, salgo al otro trabajo, tampoco me termina de matar, y entonces como que yo dije, vamos a ver, esto es una señal de que yo tengo que hacer música, o por lo menos intentarlo. Y entonces tenía mi mejor amigo que se llama Víctor, siempre me decía, tú canta, y íbamos ahí con los colegas o lo que sea, y yo era como la feria, canta, y yo me ponía a cantar ahí lo que fuese, ¿sabes? Y nada, al final me dijo, tío, vamos a montar ahí lo que es un videoclip y tal. Y me ayudó él a subir la primera canción. Un máquina, me ayudó a subir la primera canción, el primer vídeo, y a partir de ahí empezamos a trabajar y intentando compaginarlo, pues obviamente con el trabajo que vas teniendo, ¿sabes? Porque tampoco se puede vivir del aire.
¿De qué trabajabas?
¡Pua! He trabajado de todo. Hemos intentado todo. O sea, esto de hay que emprender y probar.
Lo has hecho, lo has seguido
rajatabla. Todo. Muy desde, bien. Desde querer vender café online, porque dijimos que iba a ser una muy buena idea, pero claro, estaba Globo y era ya era complicado hacer la competencia, pero dijimos, un Globo solo de café. No tuvo.
Bueno,
el problema fue
no
que
era mala idea.
Compramos todo antes de probar si alguien quería. ¿Sabes? Como que dijimos, creo que sí.
Emprendisteis, pero un pelín...
Sí, emprendimos a nuestra...
Un pelín mal.
Sí, sí.
Pero bueno, no pasa nada, pero eso ya está perdido.
Ah, pero trabajé sobre todo en la época esa de... Pues yo estaba viviendo en Barcelona. En esa época trabajé por las noches, estaba en un bar.
Sí.
Vendiendo copa chupito, 5 euros. Muy ¿sabes? Bien. El que te raya, el de relaciones públicas.
Sí.
Por eso ahora los muchachos y las muchachas cuando... te paran, pues me paro a hablarles un rato porque yo he estado en esa situación, ¿sabes? Y sé lo que es.
No me rayes.
Entonces, como
ya,
que quiero...
tengo prisa, ¿no?
Claro. Por lo menos, oye, no, muchísimas gracias, tal, pero es que no, ahora mismo no puedo, tal. Como, yo qué sé. Un par de frases que una persona que también
un
está ahí.
Un detalle.
Me pagaban 50 céntimos. Ojo la ruina, ¿eh? 50 céntimos por persona que entrase al bar. Claro, entonces tú, para ganarte un sueldo medio, vamos, tenías que meter allí media Barcelona. Y luego...
Qué raro, si la hostelería, todo el mundo dice que se paga súper bien, todo con contrato, ya, todo literal, a tope. Literal. Si está todo el mundo deseando trabajar en la hostelería,
Y luego,
no me lo puedo explicar.
Trabajé en un centro de estética, haciendo lo mismo.
Au.
Haciendo lo mismo de... ¿Te quieres depilar?
¿En serio?
Te lo juro.
¿Y si entraba a depilarse? Me
pagaban 1,50€, creo que era... por persona que entraba y luego,
hostia, fuerte,
si contrataba
tío.
O no, iba a comisión. Entonces yo iba ahí ya como un loco. Tome caso, entra.
El modelo de la hostelería llevaba a la estética muy
efectivamente,
bien.
Sí, sí,
daba
sí.
Daba igual
sí.
Lo que se depilara, ¿no?
Sí, yo ahí ya no entraba. Ahí cada uno es libre. De... No, también tenían tratamientos de belleza.
Vale.
Sí, 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 te lo juro.
Y todos era lo mismo. Si entraba una persona y producto, sí. 1,50€.
Sí, efectivamente. Si entraba...
Joder, generosos, ¿eh?
Sí. A lo que pasa es que, claro, a lo mejor el tratamiento costaba 800 pavos. Entonces, claro,
no, ya era irónico, generoso, o sea, tío. Joder, 1,50€, qué cabrones, si te gastas 800.
Me llevaba un eurazo.
Wow.
Claro, claro. Y yo pensaba, bueno, han entrado hoy 30, pues 30 euros.
Joder. Viendo sí, cómo sí. Está el mercado laboral, no me extraña que la gente, joder, quiera dedicarse a la música y al arte.
Bueno, al final, como que realmente era eso y luego intentamos emprender montando una pequeña startup, pero bueno, tampoco se dio.
Tampoco sé. Oye, pues sí, joder, sí. Vaya recorrido, ¿no?
Sí, de todo.
Y eres muy
sí,
joven.
Sí, con 18 años es cuando entré en la universidad y ya como que me picaba la curiosidad de probar cosas, ¿sabes? Entonces como que... Pero es lo que te digo, como que sentía que eran excusas. ¿Sabes? Todo el rato era, venga, cuando termine esto hago una canción, cuando termine esto hago una canción. Y yo ahí estaba componiendo en la habitación de la casa donde estaba... Y decía, tío, pero ¿por qué no lo intento? Y eran todo el rato excusas. Y a lo mejor subía un vídeo a Instagram y lo borraba. ¿Sabes? Como que no tenía la seguridad de decir, venga, va. Y al final, gracias a mi colega, dijimos, ah, da igual, lo que sea. Sí, total.
Muy bien.
El no ya lo tenemos.
Totalmente, no, pero es verdad. Pero no, y podríamos lanzar el topicazo ese de que al final los errores
claro.
te enseñan cosas. Y al final a ti, el ir probando cosas y no darle, dijo, pues ahora subo la canción y
claro,
ahora le tiro.
Fue
y hay un montón de cosas que has aprendido en todo este proceso. De tirar una startup no me ha salido, lo del café no me ha salido, lo otro no me ha
claro,
salido.
O sea, yo creo que es constancia y que te guste lo que tú estás haciendo y trabajar. O sea, como que es que suena... raro, pero es como, yo qué sé, el camino se hace andando, eso me decía mi madre. Entonces como que yo dije, vamos a empezar y que Dios diga dónde acaba esto, sí. ¿Sabes lo que quiero decir?
Hay que romper con eso del miedo al fracaso, ¿no? Hay que intentarlo. Y oye, mira, si fallas, el no
sí,
ya
sí.
Lo tenemos.
Sí, sí, y todo el mundo fracasa, o sea, al final, y la primera canción, o sea, yo la escucho ahora y digo, la virgen. O sea, es
bueno.
Como, madre mía, la evolución. Pero no la virgen en plan mal, sino decir, Dios mío, la calidad que hay ahora con respecto a la que había antes, ¿sabes? Pero
totalmente.
Creo que es como todo en la vida. O sea, seguramente tú la primera entrevista la ves ahora y dices, madre mía.
Pero es que son necesarias esas cosas para
claro.
Luego hacerlas bien. Es decir, ese
justo.
Primer tema lo necesitas o esta primera entrevista la necesitamos
justo.
Para mejorar y evolucionar. Es
sí,
que
sí,
es inevitable. Y forma parte del proceso y nunca vas a llegar a nada
sí.
Si no has pasado por eso. Con lo cual...
Hoy que me la has liado en Anda Ya... Ya sé que cuando me digan una pedrada, sospecharé.
Sospecharás,
sí,
claro.
Sí, sí.
Ahí ya empezarás a ser perro viejo.
Exacto, exacto, exacto.
Muy bien. Oye, ¿y del mundo de la música qué es lo que menos te mola? Porque es todo muy bonito siempre, ¿no? Cumplimos sueños.
Yo creo que la espera, tío. Soy un poco impaciente, entonces no me gusta esperar mucho. Entonces como cuando creo que hay muchos procesos. Uh-huh. Tienes que subir el tema con mucha antelación, el videoclip con mucha antelación. Entonces como que no me gusta la espera. Y por eso que no me lo he inventado yo, ¿sabes? Que no he descubierto yo ahora la luna. Pero vamos, como que me he empezado a hacer juegos en redes sociales de pistas. Entonces como no me gusta esperar, imagínate que quedan 30 días. Pues empiezo poco a poco, ahí diciéndolo desde el día 1, yo ya empiezo ya a pensar, venga, vamos a echarnos la risa con la gente, a ver quién lo pilla.
Muy bien.
Eso me mola.
Vi que hiciste eso con brillos platino.
Sí.
Con brillos platino, que te ponías una chaqueta, ¿no? Era una chaqueta. Justo. Y vas dejando ahí las pistitas.
Efectivamente, que al principio las pillaba yo solo. Pero claro, cuando la primera vez que sale y es brillos platino, entonces la gente ve que llevaba la chaqueta de brillos, que en alguna entrevista decía, creo que la canción va a brillar. O sea, es como que yo iba ahí soltando esto, pero como que la gente obviamente no lo pillaba, pero porque no sabía lo que venía. Pero ahora cada vez más me di cuenta de que la gente está ojo a visor.
Pendiente.
Sí, sí,
¿se habrá puesto eso por alguna cosa? ¿Será un mensaje? ¿Será una señal?
Sí, sí, sí.
Eso
sí.
Genera un hype chulo.
Sí, mola, sí, está guay. Está
guay. A la gente ahí pensando. Hoy has dicho que recomiendas estudiar, que dejaste la universidad.
Hey.
¿Qué estabas estudiando?
Era como ADE y marketing.
Wow.
Sí, 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 sí. No se llama así, era liderar, comprendimiento e innovación, pero bueno, más o menos ADE y marketing.
Y no.
Entonces como que tenías que emprender. Y te hacías montar ahí tu empresa y vas aprendiendo a través de la práctica, nunca mejor dicho.
Uh-huh.
Lo que pasa que era tan, o sea, me enseñó a perder el miedo realmente, pero como que era demasiado práctica.
Yeah.
Entonces dije, bueno, es tanta práctica, pues voy a hacerlo yo por mi cuenta.
Y entonces fue cuando hiciste la startup. Luego
sí,
y todo
claro,
eso.
Entonces me salí y empecé a esto, pero creo que hay que formarse. Por ejemplo, cuando haces música, pues tienes que tener, por lo menos, yo creo que la inquietud de decir, pues voy a intentar entender cómo funciona la industria, ¿sabes?
Uh-huh.
O ponerte muchos estilos de música diferentes para coger referencias, no sé, ver diferentes estilos, artistas. Entonces como que ya no es solo estudiar de abrir un libro y que digas la fórmula del helio, ¿sabes? Sino que, sino como que darle, que, sí, informarte.
Muy bien. Oye, tu padre que te decía estudia, ¿no? ¿No? Pues supongo que esto siempre lo dicen los padres. Cuando no han estudiado, pues como ellos no han estudiado, pues te dicen estudia tú para que no pases lo que he pasado yo, ¿no? Para que no tengas que levantarte, a lo mejor en tu caso, a las 4 de la mañana cada día o a las 3.
Sí, sí.
¿Y ahora qué te dicen?
A ver, mi padre siempre me dice, estudia, rey. Pero mi madre, o sea, mis padres son profesores. Y independientemente de que de eso, es como que siempre me han dicho, bueno, te tienes que formar, eso es muy importante. Pero están súper orgullosos. O sea, como que mis padres vinieron a ver la final de Benidorm y me dijeron que era después del nacimiento de mis hermanos y mío. Estaría feo que dijesen de tus hermanos, si no tuyo, porque fue una ruina. Pero como que fue el día más feliz de su vida.
Qué guay.
Como familia y tal. O sea, eso fue, para mí es una locura.
Hombre.
Entonces, increíble, súper feliz.
Es un subidón.
Y me dan mucho espacio, ¿sabes? Como que no me marean mucho. Como, a ver, marean en el sentido de, si ellos me ven un poco agobiado, obviamente me llaman, se preocupan y tal, pero como que me dejan mucha libertad a estar tranquilo, a mi aire. Y mola mucho porque nos llamamos, obviamente, estaría feo no llamarse. Pero siempre que nos llamamos es como que vuelta a casa, ¿sabes? Como que siento que tú eres un pájaro que ha dejado el nido, pero siempre que vuelves por esa zona, tu nido está ahí esperándote para ti, ¿sabes?
Sí,
como
sí.
Que vuelves a casa y no ha cambiado nada, ¿me entiendes?
Eso es guay, esa sensación es guay.
Sí, sí.
Muy
sí.
Bien. Pues tienen que estar súper orgullosos y tú también, ¿no? De toda esta historia. Almacor, te voy a hacer una sección picadita así para conocerte un poquito más, ¿vale? Vamos allá. Vamos con los insufribles de Almacor. Un olor que te dé asco.
El olor de las facturas.
Muy bien. Algo que te dé grima tocar.
Que me dé grima tocar. El cemento recién echado.
Una comida que odies.
Ostras. Los guisantes. Pero es que me gusta todo. Soy muy de...
Todo para dentro.
A mí échame lo que quieras.
Qué guay.
Sí, sí. Soy el típico que va al restaurante y dice, ah, ¿te has dejado un plato? Trae, tranquilo.
Me lo
sí,
como.
Literal.
Muy bien. Algo que te genere aversión mirar, que no te guste.
Cosas de la piel, de que salgan cosas ahí. Me da repelús.
Muy bien. ¿Y un ruido insoportable?
el taladro de los vecinos.
¡Guau! ¡Fua! Si es en fin de semana.
Sí, sí, no, pero es que ahora ya es freestyle. Entonces tú no te puedes quejar.
¿Ah, sí?
Claro, porque son obras y yo no sé la calidad del edificio, pero vamos a ver, no puede ser que haga la obra en el segundo y yo que vivo más arriba escuche al del taladro como si lo estuviese enchufando en mi casa.
En tu casa, ¿no?
Literalmente.
Hostia, sí, sí, sí. Y horarios intempestivos, es sí. Guay, ¿eh?
Bueno, a ver, intentan respetar el horario de persona normal, de, yo qué sé, 9 de la mañana y acaban a las 3 y luego empiezan a las 5. Ya. O sea, yo de 3 a 4 hago así con la manta y me duermo y
aprovechas
digo,
esa hora, sí, sueño profundo. Recupero. Sí, sueño sí. Profundo, muy bien. El olor de las facturas, qué sí. Interesante esto.
Sí, es que tiene un olor característico.
Tiene un olor característico. Ah, no es una metáfora, no venía con doble sentido de odio las facturas.
No, también, ¿no?
Sí, ah, vale,
sí,
vale. Sí. Yo lo había pillado por ahí.
Sí, no, era porque las facturas es una ruina.
Sí, huelen mal.
Sí, sí,
huelen
cuando mal. Llegan, a ver
sí,
tú.
Y si hay muchas más.
Sí.
Y si hay muchas más. Oye, ¿y al Macor qué nos soporta de la vida cotidiana? ¿Qué te resulta? ¿Cuál sería tu insoportable?
Limpiar cuando has hecho la comida. Porque creo que es mucho proceso para luego lo que es comer.
O sea, limpiar cuando has cocinado, después de cocinar. No sé si te estoy entendiendo.
Sí, tú imagínate. Terminas de cocinar. Vale, nuevamente, además, nos hemos dividido de que yo limpio y iba a decir mi mujer, imagínate, por la cara. Y mi novia hace la comida muchas veces.
Vale.
Entonces, a veces nos cambiamos y tal.
Muy bien.
Pero bueno, ¿qué pasa? Que a mí se me acumula la faena. Entonces, como que siento que la vida es lo que pasa entre plato fregado y plato fregado. Te lo juro.
Qué fuerte.
Si me levanto y digo, vamos a ver, esto debería haber... Sí, que el lavavajillas es un invento que inventaron hace tiempo, pero independientemente de eso, tampoco puedes estar todo el día poniendo lavavajillas.
No, ya. O a veces hasta que lo llenas.
O hacer la cama.
¿Te parece? ¿No?
¿Para qué? Si la vas a deshacer. Pero como que por dentro me da estabilidad mental. ¿Sabes? Como que lo veo ordenado y digo, mira, qué bien.
Es que es para eso, ¿eh?
Sí.
Yo lo tengo clarísimo. Yo, si estoy nervioso, estresado y necesito paz, si no tengo todo recogido...
Pues un día que esté nervioso te llamo para que te vengas a mi casa.
No.
Lo recoges todo.
Pero me relaja verlo recogido, no recogerlo.
Ya.
Pero a veces digo, guau, no, necesito relajarme. Vale,
sí.
Venga, ordena todo, todo en orden,
sí, sí.
Limpia, déjalo todo junto. Porque cuando ya está todo limpio, ordenado, tal, te pones tu musiquita, tal,
justo.
No sé qué, y ahí dices, ahora ya me puedo relajar.
Eso lo hago yo por la
mañana.
Yo con
la cama deshecha en la habitación no puedo estar relajado.
Justo.
Es imposible.
Es de verdad, ¿eh? Que yo por la mañana me levanto y lo primero que hago es ordenar. 100%.
Por eso necesitamos hacer la cama y limpiar, tío.
Justo.
No hay otra.
No hay donde esconderse.
No hay donde esconderse. Bueno, hay que invertir ese tiempo, tío. Hay que invertir ese tiempo, no nos queda otra.
Sí, literal.
Muy bien. Oye, y ya estamos acabando. ¿Qué le hace la vida soportable al Macor de tu día a día? Yo te diría que a mí la música,
sí.
De todo lo que uno puede consumir, que se pueda consumir... la música, tío. Creo que...
100%.
¿Sabes cuando te hacen el diario anual de
sí.
Las horas de música que has escuchado? Pues tío, a mí me sale una pasada. Uso música para hacer deporte. Uso
claro.
Música para relajarme. Uso música cuando limpio, tío.
Me sí, sí.
Ameno,
no,
tío.
Yo creo... Yo soy igual. O sea, creo que a mí lo que me hace ameno mi vida es la música, 100%. Pero porque creo que es una banda sonora. ¿Sabes?
Uh-huh.
De tu vida y cómo te sientes. Entonces yo me levanto y me pongo Brillos Platinos.
Muy bien.
Pero con la mía me pongo Happy de Pharrell Williams, ¿sabes? O si quiero estar un poco más... Porque hay veces que no te apetece estar a tope.
Correcto.
¿Sabes? Que te pones una canción un poco más tranquila o más introspectiva, ¿sabes? Entonces como que creo que es el elemento perfecto para poder llevar un día normal.
Para que te acompañe también, como decías antes, un poco en todas las emociones, ¿no? Pues
sí,
a veces
literal.
Te apetece estar triste, pues me pongo
sí,
una canción
sí, sí.
Triste, no pasa
sí,
nada. Si hay que...
Y luego también me hace amena la vida, pues obviamente mi pareja, mi familia, el equipo con el que estoy trabajando, como que me hacen sentir que estoy viviendo un sueño, ¿sabes? Entonces como que es todo más bonito.
Muy bien, de valorar esas cosas pequeñitas,
sí.
¿No?
Hay días, a ver, tampoco quiero sonar aquí Mr. Wonderful, hay
no,
días que te
bien.
Levantas y dices, esto es una ruina, pero la mayoría de días es increíble.
Pero cuando tú coges un poquito de distancia y lo ves, dices,
claro, tío,
esto.
Coges y dices, vamos a ver, estoy aquí en los 40, contigo, gozando.
Esto
decir,
es guay,
sueño,
es lo que quería, ¿no? Esto es
sí,
lo que
sí,
quería,
sí,
¿no?
Bien,
esto es lo que quería. Oye, pues... muchísimas gracias por estar aquí, Almacor. Te deseo lo mejor, te va a ir de lujo.
Muchas gracias,
eres un tío ultra auténtico. Y nada, oye, espero verte y escucharte mucho.
Sí, el placer es mío y sí, sí. Ahora daremos guerra.
Claro que sí, muy bien. Pues muchísimas gracias.
Has escuchado Insoportables Cotidianos, un programa de los 40 con Mario Bos. Guión Mario Bos. Producción Vanessa Rivas. Suscríbete ya al podcast en Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, iVoox y Podimo. Y en versión vídeo en el canal de YouTube de los 40, los40.com y la app oficial de los 40.